hablamos de nuevas tecnologías y día sí, día también aparece en medios de comunicación todo lo relacionado con los algoritmos y vamos a hablar de ello y de una noticia muy reciente de la mano de José María Martín. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Luis.
Vamos a hacer referencia a estos algoritmos y cómo en un país no muy lejano al nuestro se ha estado aplicando un algoritmo, en este caso, pues desde el punto de vista económico por parte del Estado para conocer pues personas que pudieran ser proclives a defraudar y las consecuencias legales que ha tenido su aplicación. En primer lugar, tendríamos que hacer referencia a esta palabra que estamos usando últimamente tanto y que a lo mejor no conocemos, que es exactamente esto de un algoritmo.
Bueno, pues empezamos por ahí, Luis. ¿Qué es un algoritmo? Bueno, pues un algoritmo en definitiva no es ni más ni menos que un modo de hacer las cosas. Por ejemplo, cuando tenemos un programa, pues ese programa se define una secuencia de órdenes, de instrucciones, de, en definitiva, de pasos a dar para llegar a su solución. Por ejemplo, un algoritmo para tomar un vaso de agua sería algo así como: cojo un vaso, abro un grifo, lo lleno y lo bebo. Bien, pues un algoritmo, obviamente, de un modo más complejo, es lo que están utilizando pues todos nuestros ordenadores, todos nuestros sistemas, para llevar a cabo soluciones a problemas complejos. Obviamente estamos hablando de donde entra pues muchísima más complejidad y donde incluso donde podemos hacer echar mano de la inteligencia artificial.
Aquí hay que hacer mención a la interconexión de datos, ¿no? Hablabas de inteligencia artificial, es una de las claves del algoritmo, ¿no? ¿Cómo se mezclan estos datos?
Bueno, realmente el algoritmo como tal, insisto, no deja de ser simplemente la definición de un modo de cómo hacer las cosas. El problema y lo que nos lleva hoy a hablar de ese tema es que si esto lo juntamos con el Big Data, es decir, la recogida masiva de información, bueno, pues nos encontramos con que tenemos muchos datos por un lado, por otro tenemos algoritmos que son capaces de manejar de un modo eficiente toda esa cantidad de datos, y a partir de ahí lo que nosotros hagamos con ese algoritmo y las decisiones que en base a lo que el algoritmo nos recomiende realicemos, bueno, pues ahí es donde podemos obtener unos resultados que pueden ser adecuados o no, dependiendo muchas veces ya no tanto un criterio científico, porque sin duda van a ser datos correctos, sino en ocasiones pues a lo mejor un criterio social, un criterio económico, un criterio ético.
Pues vamos al caso concreto que nos ocupa y que ha creado cierta polémica en el uso de uno de estos algoritmos, en este caso por un gobierno, por parte de los Países Bajos, y cómo se ha presentado una demanda respecto a este algoritmo o el uso de este algoritmo porque lo consideraban discriminatorio, ¿no?
Así es, como bien decías, en los Países Bajos, bueno, pues según un tribunal neerlandés, ha sido que Siri, y cuidado, antes de dejar muy claro que Siri no nos estamos refiriendo al asistente de Apple, sino a un acrónimo de System Rich Indication, bueno, pues este Siri es un sistema de análisis y lo que pretende es precisamente rastrear posibles fraudes del Estado. Entonces, esto lo hace el gobierno con lo que tú precisamente estabas indicando antes, con una gran cantidad de datos, con una gran cantidad de información, que son los que tiene el gobierno. Pues tú imagínate, datos fiscales, datos del INE, datos de todo lo que podemos imaginar, y un algoritmo. Entonces, ¿qué es lo que pretende? Bueno, pues precisamente eso, apuntar de algún modo qué personas tienen un perfil proclive a realizar fraudes al Estado, y esto es precisamente lo que se ha denunciado. Se ha denunciado y es más, se ha condenado, porque en principio pues no respeta la privacidad del ciudadano y está vulnerando un artículo, concretamente el artículo 8 de la Convención Europea de los Derechos Humanos. Y con esto pues tenemos ya la polémica servida.
Porque aquí nos encontraríamos casi con una presunción de culpabilidad, ¿no? Casi el algoritmo podría estar marcando personas que posiblemente tuvieron un perfil, pero sin tener datos ciertos de que es así.
Sí, vamos a ver, esto entra dentro de lo que se llaman los algoritmos predictivos. Son algoritmos que son muy útiles y que nos ayudan, pues como su nombre indica, a intentar predecir situaciones. ¿Cómo se pueden predecir? Bueno, pues al final no deja de ser otra forma que crear patrones. No sé, si decimos que, y voy a poner un ejemplo bastante estúpido, que las personas altas, rubias y con gafas pues tiene más facilidad para hablar un idioma, si eso se demuestra en un altísimo porcentaje, al final acabaremos dando esa premisa por cierta. Eso es algo que, ojo, no nos sorprenda, se está haciendo con probabilidad y se está haciendo con estadística desde siempre. El problema es que, bueno, parece que de alguna manera este Siri, este nuevo sistema, está apuntando a personas como, como tú decías, en principio la presunción de inocencia desaparece. Quizás no sería tal, pero lo cierto es que personas que tienen un perfil determinado son en principio susceptibles de ser vistas de un modo más especial por la administración.
Mecánicas que ya se están utilizando, por ejemplo, ya lo apuntabas, por ejemplo, en el ámbito bancario, ¿no? Respecto al perfil que podemos tener, ¿vamos a tener una respuesta o no por parte de ellos?
Exactamente, por eso es algo que, bueno, en cierto modo también sorprende. Nosotros, cuando vamos a pedir una hipoteca, nos van a pedir una serie de datos. Estos datos no es por conocerlos, estos datos es para ver si encajamos en un perfil que en el que, bueno, previsiblemente no vamos a defraudar al banco. Y esto mismo ocurre con multitud de aspectos de la vida, incluso en entrevistas de trabajo, en entrevistas incluso de estudios. Es decir, no estamos hablando de nada realmente nuevo. Hay algoritmos que llevan lustros calculando este tipo de cuestiones. Por ejemplo, podríamos hablar en Estados Unidos, concretamente en Filadelfia, hay un algoritmo que lo que hace es distribuir las patrullas policiales en función un poco de estos procedimientos, de estos algoritmos, y nadie se asusta, a nadie le sorprende. Pero bueno, de algún modo, en este caso, el fallo de la justicia neerlandesa sobre Siri ha sentado un precedente legal y puede tener repercusiones a escala internacional.
Porque sienta precedente, ¿no?, respecto a si se puede utilizar, si se está dando información suficiente de cómo se utiliza, porque esta ha sido también otra cuestión que se ha criticado, el que se ofrecían pocos datos de cómo se estaban intercalando pues ese conocimiento del ciudadano, que eso también es importante, el que exista transparencia al respecto, y más en este caso que es una administración, un Estado, ¿no?
Claro, lo que ocurre es que yo no sé hasta qué punto existe una obligación legal de facilitar todo este tipo de información. Un algoritmo es un algoritmo y no olvidemos que en definitiva estamos hablando incluso de propiedad intelectual. El modo de hacer las cosas que definíamos antes a veces puede ser una solución extremadamente compleja. Entonces yo no sé hasta qué punto, y aquí hablo desde la más supina ignorancia, no sé hasta qué punto se está obligado. Probablemente sí a decir, oye, pues mira, ese es una serie de criterios, no el modo en que lo he hecho. En cualquier caso, yo no creo que sea un tema de oscurantismo, sino un tema de fácil polémica. Simplemente con decir, oye, la administración puede apuntar, puede señalar a algunas personas como potenciales defraudadores, pues es algo que en principio asusta. Pero si nos paramos a analizar el día a día, es algo que, insisto, estamos haciendo en nuestra vida cotidiana de un modo habitual.
Estos, además, patrones pueden ser muy interesantes. Apuntábamos que los estamos utilizando de manera continuada, pero el problema también puede ser cuando se introduzcan sesgos. Es decir, cuando una de esas pautas que marcan, pues en este caso, por ejemplo, la persona que vaya a defraudar, pues si no se ha hecho desde criterios objetivos, sino que nos encontramos con alguno de carácter subjetivo, ¿no? Puede ser, por ejemplo, desde el punto de vista de la delincuencia, el introducir algún tipo de sesgo por origen racial, sexo o otro tipo de variables.
Claro, la duda que está en el aire es decir, bueno, si yo no conozco en detalle el algoritmo, ¿cómo sé que ese algoritmo es justo? ¿Cómo sé que realmente es ecuánime los criterios que se están poniendo ahí? Estos sesgos, sin duda, son inherentes a la naturaleza humana. Entonces, bueno, es algo complicado de determinar. Imagínate, por ejemplo, que llegáramos a la conclusión de que, y insisto, estoy hablando por hablar, que una determinada etnia pues fuera más proclive a, no sé, pues a delinquir, o que otros no sé, el parámetro de altura fuera decisivo, por ejemplo, a la hora de estudiar. Todo este tipo de cuestiones que estadísticamente podrían darse como ciertas, habría que discernir si realmente son aplicables o no. Entonces ahí es donde abrimos una polémica que, desde luego, como puedes ver, no es ni mucho menos técnica, sino estaríamos hablando ya de un ámbito social, un ámbito ético, un ámbito moral, donde habría que ver un poco cuál es la solución. Pero imagínate que realmente fuera así.
Claro, clichés, estereotipos con los que hemos estado funcionando en nuestra humanidad durante toda la pervivencia de la raza humana, pero el problema es cuando se pueden convertir en una norma o en algo que nos lleva directamente a acusar o a perseguir a alguien, ¿no?
Claro, lo que ocurre es que no podemos estar yendo a misa repitiendo. Es decir, quizás nos estamos acostumbrando a que la nueva tecnología nos facilita mucho el trabajo, nos facilita la vida, y luego ir en contra de la misma. Es decir, esto en definitiva, el ejemplo no sería muy distante de decir, mire, si yo veo que un coche va a 200 por hora y se aproxima una curva, lo más normal es que el coche se estrelle. Pues un algoritmo nos va a decir esto. Oiga, ¿y cabe la posibilidad que quien va dentro sea un experto conductor y sea capaz de evitarlo? Bueno, pues cabe la posibilidad, pero sería la excepción a la norma. Yo estoy convencido que este algoritmo, e insisto, desconozco los detalles, probablemente es efectivo en un casi 100%. ¿Que puede haber un detalle que se le escape? Sin duda. ¿Que puede haber un error mínimo porcentual? También. Ahora, tenemos que juzgar hasta qué punto es sutil y qué punto no. Probablemente cuando este programa de una relación de señores susceptible de cometer un fraude fiscal, estoy seguro de que acertará un porcentaje muy alto, entre otras cosas porque si no, no se utilizaría. Ahora, va a ser cuestión de la administración posteriormente ver caso por caso si esto realmente es así.
¿Y hasta dónde podemos llegar? Me viene a la cabeza aquella película Minority Report, no sé si te acuerdas de ella, José María, en la que había unos vaticinadores de posibles asesinatos y se actuaba antes de que los cometieran. El problema es que incluso les acusaban y les condenaban.
Pues no recuerdo la película, pero sí, desde luego sería un buen ejemplo. Ahora, yo creo que es muy fácil ser alarmista en este sentido, cuando en realidad probablemente no haya tanto. Simplemente será una aplicación que usa una administración que te puedan un perfil más o menos adecuado y que acertará en un alto porcentaje. De eso no me cabe duda. Estoy seguro que no se va a condenar a nadie simplemente por un criterio algorítmico, sino que a partir de ahí, bueno, pues se va a enfatizar, quitar la atención entre un grupo de personas que reúnen una serie de características. Uh-huh. Pero no se va a condenar a nadie por esto, sino que será simplemente un objeto de estudio quizás más pormenorizado que otro grupo de personas que responden a otro perfil.
José María, tendremos debate, supongo, con este tema.
Seguro.
En los próximos años. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Nada, a ti, como siempre, Luis.
Hasta luego.
Hasta luego.